continuamos con el estudio de Romanos y el capítulo 10, pero que yo he considerado que era importante estudiar aspectos de la vida de Abraham antes de abordar el capítulo 10. Por lo tanto, el último día estábamos en el capítulo 15 de Génesis. Habíamos empezado el análisis de ese capítulo 15 y solo recordar una cosa para enlazar el pensamiento con días anteriores, y es que también habíamos tenido que acudir al capítulo 4 de Romanos, y del capítulo 4 de Romanos nos habíamos ido al capítulo 15 de Génesis. En el capítulo 4 de Romanos decíamos que aparecían tres, digamos, contenidos muy importantes respecto de Abraham. ¿De quién es padre Abraham? Que esto todavía no lo hemos tratado. ¿Cómo fue justificado Abraham? Que ahí es donde estábamos en el último miércoles, y en qué condiciones fue justificado Abraham. O sea, ¿de quién es padre Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Y en qué condiciones fue justificado? Bueno, pues creo que justamente estábamos desarrollando el tema de cómo fue justificado, y para eso pues habíamos leído el capítulo 15 de Génesis, que no vamos a volver a leer, pero que los que han venido otros días pues ya saben los apuntes que hemos ido haciendo sobre este capítulo, y los que por diversas circunstancias pues se suman hoy a los estudios, que son también hermanos habituales a los estudios, pues que vuelvan a recordar el capítulo 15, que vuelvan a leerlo. Es un capítulo muy conocido que probablemente pues está en la mente de todos. Bueno, habíamos comenzado a analizar el versículo primero, y en el versículo primero habíamos visto que la palabra de Dios dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová, de Yahvé, a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bien. Eso nos había llevado a examinar el término galardón, cuya traducción más adecuada es recompensa, y también mérito. Por lo tanto, podríamos leer: tu recompensa será sobremanera grande y tu mérito será sobremanera grande. Entre otras cosas que habíamos considerado, habíamos reparado en el estado de conciencia en el que Abraham recibe esta palabra revelada de Dios. Y creo que recordábamos que la versión moderna traduce la primera parte de este verso 1 del capítulo 15 de la siguiente manera: después de estas cosas Abraham tuvo en visión, es decir, en un estado de conciencia modificado, como poníamos el ejemplo de Daniel en el capítulo 10, cuando tiene una revelación de Dios semejante a la que Juan tuvo en la isla de Patmos, que dio luego lugar a escribir el libro de Apocalipsis. Y en un estado de conciencia semejante al que Pedro tuvo en Jope, en casa de otro Pedro, cuando en una situación de éxtasis, que este es el estado de conciencia, de transformación de la conciencia, Dios le hizo su revelación en su día a Daniel y también a Pedro. Después de estas cosas, dice la versión moderna, Abraham tuvo en visión, es decir, en una situación de un estado de conciencia modificada de éxtasis en visión, una revelación de Yahvé. Yo creo que es bueno, probablemente no popular en medios evangélicos, pero bueno, que vayamos acostumbrándonos. Es correcto decir Jehová, en el sentido que Jehová quiere como transliterar pues el tetragrama del nombre Yahvé, que sabemos que son cuatro consonantes, una Y, una H, una W y una H, y que se pronuncia Yahvé, pero que no tiene traducción, a nuestro idioma, ni a tantos, ni tantos idiomas. Es decir, se puede, tiene sentido en el hebreo, en el idioma de los sumerios, de los caldeos, de los árabes, en parte, pero en el resto de idiomas, bien, se ha traducido. Ahora las nuevas revisiones de la Biblia están hecho una barbaridad, están haciendo una barbaridad con la traducción de la palabra Yahvé. Primero se ha traducido por Jehová, que es una muy buena traducción, pero que está un poco lejos del sentido más profundo del término. Pero ahora las revisiones de la Biblia, las últimas que se están haciendo, donde pone Jehová en el Antiguo Testamento, pone la palabra Señor, y esto es una barbaridad muy seria y es una adulteración de la revelación de Dios grave. Y esto que yo digo aquí ahora, a nivel doméstico, familiar, en nuestra propia casa, se lo he dicho por escrito, porque me lo consultaron en su día. La Sociedad Bíblica, antes de hacer esa traducción, consultó, tuvo el detalle de consultar a algunas personas en España qué les parecía traducir Yahvé por Señor. Y yo les contesté de manera amplia diciéndoles lo que me parecía y la barbaridad teológica que se iba a hacer. Que lo que había que traducir, lo que había que cambiar, a mi criterio, era Jehová por Yahvé. Y aceptar que en ese sentido algunos traductores católicos fueron mucho más afortunados buscando, es decir, transliterando la pronunciación de un nombre. Que los hebreos no dicen Jehová, los hebreos dicen Yahvé. Y bueno, transliterar esto, transliterar la pronunciación de una palabra y luego poner una nota, como se pone, diciendo que Yahvé significa el que tiene existencia por sí mismo. O sea, el ser con mayúscula, como se reveló a Moisés, ¿no? Y tenemos en eso. Y que traducirlo por Señor es una barbaridad, porque en hebreo Señor es Adonai. Y Adonai significa Señor, pero no tiene la trascendencia de Yahvé, que es como meterse en la misma profundidad de Dios, en la misma esencia de Dios. Por eso los israelitas, al copiar la Biblia para escribir el nombre de Yahvé, tenían unas dificultades impresionantes, y para pronunciarlo a veces, en lugar de Yahvé, porque estaban enfrentándose, o ellos tenían conciencia con la misma realidad de Dios, decían Adonai. Pero no se puede poner Señor, donde lo que se está diciendo es mucho más. Señor es una cualidad de aquel que es Señor de todas las cosas, pero aquí se está yendo en otra dirección. En otra dirección seria. Bueno, pues desgraciadamente, y esa opinión no es solamente mía, es de personas muy cualificadas, y por descontado todos los expertos en hebreo están en desacuerdo con esa traducción, porque es una barbaridad. Entonces es verdad que en el Antiguo Testamento en algún momento ellos dicen Adonai Yahvé, Señor Yahvé. Es verdad que lo dicen, en ese sentido hay que ponerlo así. Bien, Pues esta revelación que se recibe de Dios, que Abraham recibe de Dios, ya decíamos que Lutero, que traducía galardón por recompensa con mucho acierto, creía que lo que se daba, lo que se les estaba diciendo a Abraham que se le daba como don, era Dios mismo. Era Dios mismo. Y yo creo que no andaba lejos de lo que es esta realidad, pero vamos a intentar seguir un poco más adelante, ¿no? Porque el contexto, vamos a leer unos textos más, y respondió Abraham: Señor, esto es Adonai, esto no tiene nada que ver con Señor Jehová, Adonai Yahvé, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé, a Jehová, y le fue contado o imputado, como ya significamos en días anteriores, por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Adelanto que en principio, en una exégesis limpia de este pasaje, el galardón son dos cosas, sin entrar en las profundidades a donde Lutero llega, y creo que llega bien, pero eso ya lo veremos. En un primer plano, el galardón son dos cosas. Es decir, el don que se le promete a Abraham es una descendencia y una tierra. Ese es el don que se le promete a Abraham. Una descendencia y una tierra. Ahora hay que tener en cuenta que toda esta revelación que recibe de Dios, que recibe de Yahvé, toda esta revelación, desde el versículo primero hasta el versículo 21, que hay en este capítulo 15, la recibe en un estado de conciencia modificado. Es decir, en un estado de conciencia estático. Porque a veces, yo lo he oído tantas veces, predicar, no lo critico, lo entiendo, es fácil. Pensar que cuando Dios saca a Abraham fuera de su tienda, habitaba en tiendas, ya lo sabemos, fuera de su tienda, allí, en la tierra de Palestina, donde los cielos por la noche, la mayoría de los meses del año están despejados, limpios y están estrelladísimos. Tengo la oportunidad de verlo, como yo la tuve tantas noches, cuando pude estar allí, pues es, a veces en Castilla se ven unos cielos preciosos, ¿no?, llenos de estrellas por las noches. Pero en esta parte del mundo es increíble lo que ves. No ves más que estrellas, Así que esto fue lo que vio Abraham. Pero Abraham fue sacado en un estado de conciencia modificado a ver esto. O sea, no estaba normal como nosotros ahora, y Dios le dice: ala, sal de la tienda, y estuvo viendo el cielo en una situación de conciencia normal, ¿no? Estuvo viendo el cielo en una situación de conciencia modificada, porque todo esto ocurre en una revelación que Dios le da. Y le promete dos cosas: que su descendencia será como las estrellas de los cielos, si se pueden contar, o sea, que tendrá una descendencia abundantísima, Ahora, se podría decir solo, y esto es solo un interrogante que yo introduzco para que vayamos pensando para futuros días de estudio, se podría decir solo que el pueblo de Israel, todo lo que haya podido ser la descendencia de ese pueblo, llenaría o llegaría a ser un pueblo que podría ser comparable, por mucho que se pusificase, a las estrellas del cielo o a la arena de los mares. Porque Dios le dice a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena del mar. El pueblo de Israel solo, o la descendencia de Abraham será algo más que ese pueblo, o será ese pueblo de una manera que no lo podemos contar porque no podemos ver la realidad étnica de ese pueblo, por ejemplo, en el día de hoy. ¿Se podría contar hoy el pueblo de Israel? ¿Qué pueden contar los israelitas que hay en Israel? ¿O los que hay en Rusia? ¿O los que hay en los Estados Unidos? Pero el pueblo de Israel, que se perdió en la historia, sobre todo 10 tribus, que llevó el imperio asirio, cuando la capital era Nínive, en la época de Jonás, y que llevó en cautiverio a la mayoría de aquella gente, dejó unos pocos y luego lo colonizó con asirios y luego se mezclaron y luego se formaron los samaritanos de esa mezcla. Pero esas 10 tribus, ¿sabe alguien dónde están? Mezcladas con todos los seres humanos. Pues a lo mejor resulta que solo el pueblo de Israel es como las estrellas del cielo o la arena de la mar. Ahora somos más de 6.000 millones de seres humanos. Esto no es una tontería, ¿no? ¿Dónde están los israelitas que no desaparecieron de la historia ni fueron masacrados para desaparecer como otros pueblos? Ellos fueron, se intentó que desapareciesen en diversos momentos de la historia, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero no se consiguió. ¿Dónde están? Que a lo mejor resulta que nosotros que estamos aquí igual tenemos algo que ver con el pueblo de Israel. Igual hablo desde el punto de vista étnico. Fue un alemán durante la Segunda Guerra Mundial que dijo que si los seres humanos mirasen en su árbol genealógico, al final se encontrarían con un judío. Habría que corregirle, en tal caso sería con un israelita, ¿no? Porque los judíos eran una parte de ese pueblo. Pero bueno, estos son ideas que yo lanzo para que pensemos. No estoy diciendo que las cosas sean así, ¿no? Sino para que veamos que no son tan fáciles a veces de entender lo que nos parece que está muy claro. Bueno, pues vamos a seguir el análisis en el versículo 2 de este capítulo 15. Y lo primero que hay que decir de este versículo 2 es que tiene partes que son intraducibles y sin embargo están traducidas. Y aquí empieza ya una gran dificultad. Tiene partes que son intraducibles. Tiene palabras hebreas que no se pueden traducir por lo que ha sido traducido. Y sin embargo, lo que ha sido traducido es lo mejor que se podría traducir, no siendo traducibles. Quiero que entendamos esto, que no tenemos una barbaridad en el verso 2 escrita, sea en la versión que sea que maneja. Tenemos una realidad seria, pero sin embargo una parte de ese verso 2, por los términos hebreos, no se puede traducir por lo que está traducido ni por otra cosa. Hay alguna palabra que no se puede traducir por nada, pero hay que darle algún sentido. Entonces dice el verso 2: y respondió Abraham, Señor Jehová, lo que decíamos antes, Adonai Yahvé, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer? Pues la palabra mayordomo corresponde a un término hebreo que es una M, una S con un signo especial que tiene el lenguaje hebreo, como una V hacia arriba sobre la S y una K. M, S, K, con un signo especial que lleva sobre la S. Esta palabra no es que no se pueda traducir, es que los expertos, hablamos de cualquier persona, expertos, los mejores del idioma hebreo, dicen que esta palabra no se conoce su significado. Por lo tanto, lo de mayordomo es lo que tenemos y está en todas las Biblias y en todos los idiomas, puesto de esa manera. Quizá por el contexto del nombre Eliezer, pero esa palabra no tiene significado. No tiene significado. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo en mi casa es este Damasceno Eliezer? Para la palabra Damasceno hay un término hebreo que tampoco se puede traducir por Damasceno. Término que se emplea en el hebreo no se puede traducir por Damasceno. Eliezer está bien. Entonces, uno de los estudiosos que más ha profundizado en esos aspectos es un intérprete alemán, Gerhard von Rath, que ya lo mencioné algún día, que dice que, siendo más correctos, y yo aquí tengo que guiarme por él porque sabe más que yo en cuanto a este aspecto, el texto quedaría así: dijo Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me puedes dar si camino sin hijos? Puntos suspensivos hasta Eliezer. Señor Yahvé, ¿qué me puedes dar si camino sin hijos? Puntos suspensivos hasta Eliezer, porque mayordomo no se conoce su significado y la palabra que se emplea en hebreo para Damasceno no se puede traducir por Damasceno, que sería alguien procedente de Siria, es decir, de Damasco. Bueno, no hay ninguna duda que el sentido que tenemos en nuestro texto tiene un sentido, a pesar de todo lo que he dicho. Parece que Abraham le está diciendo a Dios que cómo va a recibir él lo que Dios le había prometido, y lo que Dios le había prometido lo tenemos en el capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12, a partir del verso primero, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, o al que te maldijere, mejor, maldeciré, y serán benditas en ti, y el contexto nos enseña, ya lo veremos, en tu simiente, en ti, todas las familias de la tierra. Esto es la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, no temas porque yo soy tu escudo, lo del escudo no hay que detenerse en eso, porque es el sentido de Dios como escudo en toda la vida. Tu galardón, tu recompensa, tu mérito será sobremanera grande. Entonces Abraham, claro, dice, bueno, pero ¿cómo se va a cumplir la promesa que me has hecho, que ya han pasado un montón de años desde que me la hiciste, desde que Dios llama a Abraham hasta que Dios se le aparece aquí en esta visión y en esta revelación? Han pasado unos cuantos años, bastantes años. ¿Cómo se va a cumplir ¿Cómo voy a tener yo las bendiciones tuyas si no tengo descendencia? Si no tengo hijo. Esto es lo que la versión moderna traduce el versículo 2 de la manera siguiente. Y dijo Abraham: Jehová, Señor, ¿qué me darás a mí cuando ando sin hijo y el heredero de mi casa no el mayordomo? Aquí ya se están acercando más a lo que podría ser el sentido de esta palabra, pero recordemos que los que más saben de esto en cuanto a la palabra hebrea dicen que el término que se utiliza para mayordomo no se conoce su significado hasta el día de hoy de manera clara. Pero la versión moderna traduce: Señor, ¿qué me darás a mí cuando ando sin hijo y el heredero de mi casa, en hebreo es hijo de posesión? Y aquí nos podemos estar acercando a algo. Hijo de posesión es un hijo adoptivo. Un hijo adoptivo. Alguien que se adopta como hijo para que reciba tu herencia porque no tienes hijo. Y el heredero de mi casa, hijo de posesión, es este damasceno Eliezer. Y en el versículo 3 dice: mira que no me has dado prole, literalmente simiente. Y aquí los monjes de Montserrat, que hicieron una traducción de la Biblia extraordinaria, sobre todo el Antiguo Testamento, y un comentario de ella también extraordinario, y especialmente del libro de Génesis, los monjes de Montserrat traducen 15:2 de la siguiente manera. Respondió Abraham: Adonai Yahvé, ¿qué me darás? Porque yo estoy para irme sin hijos, y el hijo del mayordomo de mi casa, se podría entender no el mayordomo de mi casa, sino el hijo del mayordomo de mi casa, ese damasceno Eliezer será mi heredero. Hay dos posibilidades de entender que el hijo del mayordomo es Eliezer, o que Eliezer es el mayordomo. Bien. La versión moderna, en el versículo 3, clarifica algo esto. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, simiente, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pues la última parte, la versión moderna traduce: y he aquí que un siervo mío, hijo de mi casa, era alguien que había nacido en su casa, pero era su siervo, me va a heredar. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Pues el problema que tenemos aquí es que probablemente el texto se refiere a que quien le iba a heredar era Eliezer. Ahora, en la historia del pueblo de Israel no se conoce una ley general para regular la sucesión en el sentido que se apunta en el texto. ¿Cómo era la sucesión o la transmisión de la herencia de una persona que no tenía hijos? Pero no hay que olvidar quién era Abraham. Abraham era un arameo. Venía de Mesopotamia y vivía en Ur de los Caldeos. Y allí sí que había una regulación de cómo transmitir una herencia cuando no tenías hijo. Y yo creo que todo este oscurantismo que tienen los textos para nosotros hoy no lo tendrían para los arameos en su día, para los caldeos en su día, y probablemente tampoco para los hebreos en su día, cuando manejaron estos escritos. Se habla siempre del Pentateuco, es decir, de los 5 primeros libros de la Biblia, sino los 6 primeros libros de la Biblia. O sea, que hay que hablar de Génesis, de Éxodo, de Número, de Levítico, de Deuteronomio y de Josué. Hay que hablar porque eso formó un todo y luego después se fragmentó y se dividió, yo pienso que por razones didácticas de entendimiento, en 5 libros. Pero es el Esatenco, más que el Pentateuco. Es el Esatenco. Solo 6 libros que constituyeron un todo formado por trozos que procedían ¿de dónde? De las tradiciones orales. De eso no puede haber ninguna duda. De las tradiciones orales. Las revelaciones de Dios no fueron escritas en el momento inmediato que Dios las dijo. Igual que el Nuevo Testamento, antes de que se empezase a escribir, hubo una tradición oral, clarísima, clarísima. Y quien fue capaz de unir fragmentos tan diversos y de darle un sentido de una coherencia tan importante, tan fundamental, tan extraordinaria, porque la obra del Esatenco es algo que maravilla desde el punto de vista literario. ¿Cómo pudo alguien tener una capacidad tal para unir tradiciones tan diversas y darle un sentido histórico en el que la historia de la salvación, que es algo que tiene que ver con Dios, su plan de salvación, el plan económico de Dios, se engarza con la historia humana? Y entonces la historia humana tiene un sentido. Bueno, esta es una obra fabulosa, pero es la obra del Esatenco, ¿no? La obra de quien pudo ser el autor de esta obra. A la luz de la Biblia, y sobre todo del Nuevo Testamento, y del propio Señor Jesús, aunque se discute que haya sido Moisés, yo creo que las razones bíblicas están a favor de que ha sido Moisés, y no hay razones de otro tipo serias para decir que Moisés no ha sido. Se puede decir muchas cosas, pero en el fondo no. Y además, si hay que recurrir a la autoridad máxima, a Jesús de Nazaret, pues resulta que esta obra es una obra de Moisés. Y los estudiosos dicen que incluso los primeros libros, la primera parte de este libro, es decir, que en la época de Josué ya se podía manejar las primeras partes. Están como convencidísimos de que en la época de Josué, estamos hablando de una época cuando se va a conquistar la tierra de Canaán por el pueblo de Israel, ya se manejaban estas cosas. Bueno, teniendo en cuenta cómo celebraban la Pascua y las ceremonias y las cosas, pues tiene sentido y tiene una coherencia bíblica que tenían que conocerlo, ¿no? Porque ahí estaba descrito cómo lo tenían que hacer. Bueno, pues aunque no había unas reglas para la transmisión de la herencia en toda la historia del pueblo de Israel, los arameos y los caldeos y el lugar donde venía Abraham sí la tenía. Hay unos textos muy antiguos del siglo V antes de Cristo que se llaman los textos Nuzi, con Z y latina, los textos Nuzi del siglo V antes de Cristo, es decir, de 1400 y pico antes de Cristo, de la región del Tigris Oriental. Lo que hoy se llama Mesopotamia, que en aquella época era mucho más de lo que se llama hoy, pero lo esencial de Mesopotamia está entre el curso de dos ríos, que al final terminan uniéndose y luego terminan en un lago y luego van a un golfo, al Golfo Pérsico. Estos dos ríos son el Éufrates y el Tigris, que se mencionan desde Génesis, uno con su nombre, el otro con otro nombre, pero que traducido es el río Tigris. Bueno, pues en esta región estos textos Nuzi estaban en la zona oriental del Tigris, o sea que de los dos ríos el más occidental es el Éufrates, el más oriental hacia lejano oriente es el Tigris, entre los dos está Irak, que es el territorio de la antigua Mesopotamia con su capital Babilonia. Y ya se dice en la Biblia, lo veremos en su día, que ese era el país del petróleo. Pero este no es el momento de ir ahora. Lo vamos a ver en la Biblia, literalmente. Cuando lleguemos a ver cómo se hizo la Torre de Babel y en qué lugar se hizo. Y con qué la hicieron. Si ya el petróleo jugó un papel importante cuando se quería alcanzar algo que solo Dios puede dar, pero a través de medios humanos. Pero eso ya lo veremos en su momento. Bien, pues estos textos estipulan que en caso de falta de prole, la adopción de esclavos que los convertía en hijos eran los herederos, y ellos, el que era adoptado siendo un esclavo como hijo, adquiría la responsabilidad y la obligación de dar una sepultura conveniente y muy digna. En aquella época esto tenía mucha importancia, aquel que le dejaba la herencia. Entonces, por el versículo 3 tenemos que hacernos una pregunta. Esta decisión, por lo que Abraham le dice a Dios, ¿ya la había tomado Abraham? ¿O ya estaba pensando que tenía que tomarla, que tenía que adoptar a Eliezer, fuese él o fuese un hijo de él, que era mayordomo o superintendente o lo que queramos, en su casa, porque no se adoptaba cualquier esclavo, o cualquier hijo nacido en su casa? Porque ¿qué le dice? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, simiente, luego tu promesa no se va a cumplir, es imposible, porque ¿quién me va a heredar a mí si no me has dado simiente? Ya han pasado los años y no tengo hijo. Y aquí será mi heredero. No dice, tendrá que ser mi heredero. Habla como algo ya realizado, será mi heredero. Es como si Abraham hubiese hecho ya esa adopción de Eliezer, vamos a decir, porque considerase que la promesa de Dios estaba fallando. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Bueno, este es un problema como muy importante, ¿no? En este momento. La respuesta de Dios es clara para eso. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Luego parece que esa persona estaba señalada. No era una hipótesis, una posibilidad. Parece que ya era una realidad desde el punto de vista jurídico. Que estaba señalada. No te heredará este. Abraham cometió muchos fallos en su vida. Abraham es una figura paradigmática para nuestro ejemplo, para nuestra edificación. Es el padre de los creyentes, ya lo veremos en su momento, de todos los creyentes en el Dios del que estamos tratando. Pero cometió equivocaciones, porque se podría pensar que cuando él viene de aquella batalla con aquellos reyes de Sodoma, de Gomorra, de otros pueblos de alrededor, que se habían llevado a su sobrino preso, y él se une con algunos de estos reyes en contra de otros, y ganan esa batalla y libertalo, y luego pues el rey de Sodoma le ofrece que coja del botín, como era entonces, y sigue siendo en la guerra, desgraciadamente, lo del botín todavía cierto, ¿no? Ahí tenemos las guerras recientes, ¿no? Entonces él dice que no quiere nada, y Dios viene y le dice, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón, todo lo que necesitas te lo voy a dar yo, será sobremanera grande, y se desencadena todo lo que hemos analizado. Ocurre lo siguiente, dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios sigue diciendo que su promesa de que en su descendencia, y para tener descendencia tenía que tener un hijo, serán benditas todas las naciones de la tierra, va a ocurrir. Pero Abraham ya había fallado en algunas cosas, porque cuando Dios le llama, le obedece y sale, como dice Hebreo, sin salir a donde iba, sin saber a dónde iba, que más literalmente sin entender a dónde iba. Y sale de una situación, de una ciudad como Ur de los Caldeos, que podía ser en aquel momento la ciudad más importante que había en el mundo, y desde luego donde estaba, por así decir, la expresión más alta de la civilización humana en diversos aspectos de la vida. Cuando uno lee los descubrimientos de los arqueólogos y de los antropólogos, de todos los que han estudiado los restos de Ur de los Caldeos y que se siguen investigando, pues se asombra qué manera de vivir tenían. Tenían bibliotecas de miles y miles de libros en una época donde escribir un libro era una tarea que podía durar una vida entera. Tenían sistemas de calefacción que no los tenemos hoy. Sistemas de riego que no los tenemos hoy. Y Abraham era un hombre muy rico. Lo que quiere decir que era de los que mejor vivían en esa ciudad. Porque salió con una inmensa riqueza. Pero Dios le mandó a hacer unas cosas y él solo las hizo a medias. Es verdad que salió. Sal de tu tierra, salió. Sal de tu parentela. A medias. Porque se llevó una parte de la parentela con él que le trajo muchos disgustos y muchos problemas. Y que tiene mucho que ver con la historia de la humanidad. Que fue Lot y su familia. Sal de la casa de tu padre. A medias también. O sea que obedeció a Dios, pero no 100%, no 100%. Llegaría a hacer eso con el tiempo. Llegaría a hacer eso y ya lo veremos. Y aquí parece que también está fallando, porque ya ha señalado a alguien que va a ser su heredero, como que esa promesa de Dios no se va a cumplir. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Bueno, ya hablamos algo al principio de esto, y el versículo 6 nos corta como toda esta revelación de Dios a Abraham, y es como si el escritor, el escritor del Esatelco, el que recopiló todo esto, que nos está contando cómo en una situación especial de la conciencia Abraham recibe una revelación tan importante que sobre ella está basada la fe de todos los creyentes de todas las épocas de la historia de la humanidad, que creen en el Dios que se revela en la Biblia. Abraham es el padre de todos los creyentes, y no hay ninguna fe que justifique que sea diferente de la fe de Abraham. Bueno, pues es como si está dándonos la revelación y de repente se vuelve hacia nosotros y nos dice cómo reacciona Abraham ante esto que le dice Dios: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y creyó a Jehová, a Yahvé, y le fue contado por justicia. Y sigue el relato. Y le dijo, sigue contando lo que Dios le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esa tierra. Por tanto, en mi criterio, en principio, el galardón, la recompensa, se refiere a dos cosas. La primera, que tu descendencia será como las estrellas de los cielos, o como la arena de la mar, como vemos otros textos, las estrellas de los cielos se las puedes contar. Y la segunda, que no solamente ocurrirá eso, sino que Dios le llamó para sacarle de una tierra y llevarle a otra, y que esa tierra, que es la tierra de Canaán, la tierra de la que dice la Biblia que fluía la leche y la miel, la tierra de Canaán, no es solo lo que hoy se conoce como la tierra de Palestina, que esa tierra también la tendrá. Por lo tanto, el don será una tierra y una descendencia, pues casi incontable. Entonces hay tres cosas para destacar en esta, digamos, conclusión, interpretación que el autor nos hace llegar. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí se nos habla de la fe, de la imputación. Ya dijimos que contado es el verbo imputar, y de la justicia. Ahora voy a, sobre estas tres cosas he recogido el pensamiento del autor que he dicho antes, Gerard von Grah, porque me parece que resume muy bien, aunque puede que en todos los aspectos no estuviese yo conforme, y matizaré si hay alguno en que no, pero creo que resume muy bien y con frases extraordinarias lo que es la fe. Este autor, von Grah, reconoce que aquí en este verso 6 se habla de la fe, se habla de la imputación y se habla de la justicia. Y de la fe dice el autor: es un asirse a Yahvé. Yo que vayamos dejando que las palabras nos lleguen al corazón. Es un asirse. Asirse es cogerse a algo y no soltarlo nunca, ni soltarse jamás, porque es la tabla de salvación. Es un asirse a Yahvé. Es un acto de confianza. De esto se hablaba hoy en algún comentario. Es un acto de confianza. Y una cosa muy importante que dice este autor: un consentimiento en los planes de Dios respecto a la historia. Porque aquí Dios está revelando, en lo que le dice a Abraham, cuál va a ser el devenir, la historia. Tendrás una descendencia incontable. Porque ya veremos en su momento, no solo se dice de ti, saldrá una gran nación, sino que saldrá una gran nación y muchísimas más naciones. No solo una nación, sino muchas naciones. Ahora, una especial, a la que se le dará una tierra concreta y que se le dará para siempre. Bueno, pues Dios está aquí abriendo los planes que tiene respecto de la historia. Por lo tanto, cuando dice creyó a Jehová, el domingo se mencionaba, ya lo comentamos en otra ocasión, pero nuestro hermano lo mencionaba el domingo, algo que ya hemos comentado, que una cosa es creer a Dios y otra cosa es creer en Dios. Y es importante que aquí no se dice que Abraham creía en Jehová. Eso se da por descontado, claro que creía en Jehová. Pero a pesar de que creía en Jehová, ya tenía señalado, es lo que me parece a mí, quién iba a ser su heredero. Y como que Dios no iba a cumplir su promesa con él. Pero eso no significa que no creyese en ese Dios de la promesa. Lo que creía es que la promesa, si no tenía descendencia, no se iba a cumplir y que tardaba demasiado. Por lo tanto, hay que destacar que creyó a Dios. No se cuestiona aquí si creyó en Dios. No, creer a Dios es asirse a Él, es un acto de confianza y es un consentimiento en los planes de Dios respecto de la historia. Y aquí viene una idea que tiene este autor que mencioné antes, que yo la he intentado desarrollar varias veces, en diversas ocasiones, y de la que estoy muy convencido a la luz de la revelación de Dios. Que la fe, considerada desde la perspectiva de la actitud humana, la fe es más bien algo pasivo. Porque la gente dice, yo soy creyente desde el día que decidí creer en Cristo. Esto lo podemos vivir así, pero esto no es así. Hay que reformar las expresiones, como hace Pablo escribiendo a los Gálatas y diciendo que no soy tanto yo que he buscado a Dios como que Dios me ha buscado a mí, me ha encontrado y en un momento determinado tomó conciencia de esa realidad. La fe es más bien algo pasivo, es un don de Dios, la fe que salva, para Abraham también, y es un dar cabida al gobierno de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo creo que la manera como expresa estas ideas este autor merece la pena. En cuanto a la justicia, tiene unas ideas muy originales, que a veces nos imaginamos que la justicia es como una especie de ideal absoluto que está por encima de los seres humanos. Y este autor dice, no es una norma ideal absoluta que se halle por encima del hombre. Y esto es muy importante, esto de la justicia. Si entendemos esto esta noche, el próximo miércoles estaremos más en el estudio. Porque para que funcionemos estudiando la palabra de Dios, tenemos que ser justos. A lo mejor esto nos sorprende. Para que funcionemos estudiando la palabra de Dios, tenemos que ser justos. Y voy a explicar. Dice el autor que no es una norma ideal absoluta, la justicia, que se halla por encima del hombre, sino un concepto relacional. Una persona es justa en relación a Dios, en relación a una comunidad, sea divina o humana. Y luego voy a decir una frase de otro autor que es preciosa y que no tiene despilfarro en la historia de la teología. Nunca se ha expresado mejor que un autor, también alemán, Kohler. Dice, un concepto relacional es la fe. Es decir, el predicado justo, dice Bonrad, es reconocido a quien se comporta correctamente respecto a una relación comunitaria existente. Es justo aquel que se comporta correctamente respecto de una relación con la comunidad. A quien hace justicia a las exigencias que le impone esa comunidad. Y la frase de Kohler, que es genial, justo es aquel que se orienta a la comunidad. Cuando pensemos en nuestra justificación, no seamos tan egoístas que pensemos en nuestra justificación eterna y en nuestra salvación eterna. Si somos justificados delante de Dios y Dios nos aplica el calificativo de justos, es porque estamos orientados a la comunidad con Él, a la comunión con Él. Dios es uno en el que hay varios, por lo tanto es una comunidad. Porque estamos orientados a la comunión con Él y porque obedecemos los contenidos que implica esa orientación a la comunión con Él. Pero es que somos justos para orientarnos hacia la comunión o con Dios, o hacia la comunidad que Dios como persona colectiva constituye, pero también hacia la comunidad que constituimos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, seremos justos si estamos orientados hacia la comunidad. Estaremos realizando la voluntad de Dios. Esta relación comunitaria, tengo que terminar por el tiempo, puede ser humana o bien una relación comunitaria con Dios. Dios es justo, fijémonos en esto, en tanto que se vuelve hacia el hombre, hacia la comunidad humana. Y aquí se habla, es un término en latín, justitia salutífera, la justicia salvadora o que salva. Dios es justo en tanto que se vuelve hacia el hombre. El hombre es justo en tanto que presta su aquiescencia, su acuerdo, su beneplácito al ordenamiento de esta relación comunitaria instituida por Dios. Por lo tanto, justos es aquel, repetimos a Kohler, que se orienta hacia la comunidad. Y nos falta, lo veremos el próximo día, el aspecto de la imputación, con el que seguiremos el estudio del miércoles que viene. Esta noche lo dejamos aquí. A lo mejor, sin duda, no casi seguro, que igual que el estudio de esta noche nos ha podido resultar un poco árido por el análisis que hemos hecho, las cosas, ¿no? La intención mía no es que nos compliquemos la vida. Y puedo estar en un error grande, ¿no? Y si lo estoy, pues espero que el Señor me lo haga ver claro. La intención mía es que una cosa tan fundamental, ¿no? No importa ya si no graba esto, no importa. Una cosa tan fundamental como es la justificación por la fe, pues no es así tan fácil como de, somos salvos por la fe y ya está. Que hay mucho detrás de todo eso, ¿eh? Y que entender la justificación de la fe de Abraham es posible, y sobre todo para los creyentes, que tenemos el Espíritu de Dios y que nos puede dar un poco de esa mente de Cristo de la que se nos leía el domingo en 1 Corintios, pero que es mucho más profundo, ¿eh?, que el reduccionismo que a veces hacemos con esto de la justificación por la fe, ¿no? Justo el que se orienta hacia la comunidad. Y la primera justificación es porque se orienta hacia Dios. Y la segunda justificación es si se orienta hacia aquella comunidad que se orienta hacia Dios. Y si eso va así, pues entonces nosotros también nuestra fe nos será imputada, contada por justicia, no solo la fe en el sentido trascendente de la vida más allá de esta vida, sino la fe que nos tiene que justificar por unos frutos que solo tienen sentido si se dan en la comunidad en la que estamos inmersos aquí. Para más allá de esta vida, las obras que nosotros podamos hacer no tienen ningún sentido. Lo tienen mientras que estamos aquí, y lo tienen en el marco de la comunidad en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, ser justificados por la fe es adquirir un compromiso de orientarnos hacia la comunidad para que Dios nos pueda calificar de justos. Y no entendamos esto en el sentido de que somos perfectos, no tenemos errores, que no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Bien, lo dejamos aquí y, como siempre, ¿no? Un hermano, una hermana tiene una oración y ya nos despedimos.